Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia, está a punto de morir. Y ojo, no lo decimos nosotros. La inteligencia militar ucraniana asegura que sus riñones ya no funcionan, que vive conectado a una diálisis y que los médicos han dejado de dar pronósticos. Y te preguntarás, pero vamos, a ver, Enrique, ¿a mí qué me importa lo que le pasa al jefe de una región perdida de la mano de Dios? Pues igual a ti no te importa, pero para Vladimir Putin este puede ser uno de los mayores peligros a los que se enfrenta. Un peligro que no solo pondría en riesgo la guerra de Ucrania, sino la integridad de la propia Rusia. Y es que, amigo, Chechenia es una auténtica olla a presión separatista. Una que ya ha estallado dos veces en la historia reciente, causando dos guerras que le han costado al imperio más de 100.000 muertos. Es más, podemos encontrar varios batallones de chechenos que hoy se baten el cobre en Ucrania contra las tropas del Kremlin. Para ellos, esta guerra es solo un entrenamiento para lo que de verdad les importa. El día que puedan regresar a sus montañas y volver a luchar por una Chechenia independiente. Fijaos, si no, en las palabras de Adam Osmayev, el comandante que lidera uno de estos grupos de voluntarios. Fijaos.
Estoy seguro de que esta guerra terminará con la derrota de Rusia. Los chechenos conscientes tendrán que restablecer el orden en Chechenia cuando el gobierno ruso se derrumbe. Hay mucho trabajo por hacer. Por eso estamos estableciendo vínculos con Ucrania aquí, para que luego nos ayuden a poner orden en el Cáucaso.
Y sí, por supuesto, también están los que luchan del lado ruso, que son las tropas leales al presidente local. Porque lo cierto es que hasta ahora, el riesgo de una nueva revolución se ha controlado precisamente gracias a Kadyrov. En cierto modo, un buen aliado de Putin. El problema, pues que como os hemos dicho, parece que está a punto de morir y el elegido a sucederles nada menos que su hijo Adam, un chaval de 18 años de edad que no deja nada claro que la paz chechena pueda mantenerse por mucho tiempo. Más aún cuando muchos chechenos llevan esperando años a que se abra una grieta como esta, precisamente para iniciar una nueva revolución. Conclusión, no es descabellado pensar que Chechenia puede volver a ponerse al rojo vivo y que a Putin se le pueda enquistar un nuevo conflicto mientras sigue sufriendo en Ucrania. Por eso, las preguntas que todos nos hacemos ahora son: ¿cómo de cerca estamos de que estalle una revolución en Chechenia? ¿Qué supondría esto para el gobierno de Vladimir Putin? ¿Y qué implicaciones puede tener para una guerra de Ucrania donde Rusia no atraviesa precisamente su mejor momento? Pues amigos, amigas, en este vídeo lo vamos a ver con todo detalle. Pero antes de ir con ello, te traigo una noticia súper importante. Y es que TradeRepublic acaba de lanzar una promoción bestial que no puedes dejar escapar. Y es que verás, si te abres una cuenta ahora, conseguirás que tu dinero se remunere al 3% TAE hasta 50.000 euros de depósito. ¿Y sabes lo que eso significa? Pues que sin tener que hacer nada en particular, sin tener que arriesgar tu dinero en inversiones, sin tener que romperte la cabeza o manteniéndolo siempre disponible, podrás poner a salvo tus ahorros de la inflación. Por ponerte un ejemplo práctico, imagina que metes 6.000 euros en tu cuenta remunerada de TradeRepublic. Pues bien, tan solo por guardar así tu dinero conseguirás 180 euros al año de forma automática, es decir, 15 euros al mes. Insisto, sin tener que hacer absolutamente nada y con tu dinero siempre totalmente disponible. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que conseguir esta pedazo de remuneración es súper sencillo y súper rápido. Tan solo tienes que escanear el QR que ves en pantalla o hacer clic en el link que te dejamos en la descripción, rellenar un formulario y listo. En menos de 5 minutos y de forma 100% online, tendrás activa tu cuenta de TradeRepublic sin comisiones y remunerada al 3% TAE. Ah, y si ya eres cliente de Trade, no te preocupes. También podrás aprovecharte de esta promo si invitas a amigos o conocidos a abrirse una cuenta. ¿Suena bien, verdad? Pues no esperes más y ábrete ya la cuenta para poner a salvo tus ahorros de la inflación. Y ahora sí, hecho este importante anuncio, sigamos con nuestra historia de hoy. Bien, para entender el lío que se le puede venir encima a Putin, primero tenemos que entender quiénes son exactamente los chechenos. Y para eso, lo primero es situarlos en el mapa. Fijaos, Chechenia está aquí, en el Cáucaso Norte, encajada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, justo en la frontera montañosa que separa Rusia de Georgia. Es un territorio diminuto de apenas unos 17.000 kilómetros cuadrados y cuenta con solo 1.5 millones de habitantes. Y a ver, visto así, parece imposible que un sitio tan pequeño le haya dado tantos quebraderos de cabeza a todo un imperio. Y sin embargo, así ha sido. Dejadme que os explique por qué. Fijaos, la clave está en que los chechenos no se parecen absolutamente nada a los rusos. Ni en la lengua, ni en la religión, ni tampoco ni siquiera en cómo se organizan. La sociedad chechena es fundamentalmente tribal. Se estructura en clanes, los llamados tapes, grandes familias extensas que se deben lealtad entre sí y que, durante siglos, se han gobernado con consejos de ancianos y códigos de honor propios. Aquí nunca hubo zares ni nobleza. La autoridad no vive de un estado, sino que viene del clan. Y amigos, quedaos con esto porque os va a acompañar durante todo el vídeo. En Chechenia el poder es personal. Y luego a esa forma de organizarse tan particular se le suma la religión. Y es que los chechenos son musulmanes suníes desde hace siglos, y lo son dentro de un país de mayoría cristiana ortodoxa. Pues bien, ahora juntadlo todo, un pueblo de montaña, tribal, musulmán y que solo obedece a los suyos. De verdad, alguien podría pensar que encajarían tranquilamente dentro de Rusia, de una Rusia tradicionalmente con un poder muy vertical y dependiente de Moscú. Pues eso es exactamente lo que la historia se ha encargado de mostrar. Rusia llegó al Cáucaso hace 200 años y solo someter la región le costó casi medio siglo de guerra, hasta que consiguió anexionarla a mediados del siglo XIX. ¿Y se acabó y la resistencia? Ni por asomo, ni muchísimo menos. Los chechenos se han levantado contra Moscú cada vez que han tenido ocasión. Fijaos si es así que lo hicieron incluso en el peor momento posible. En plena Segunda Guerra Mundial, mientras la Alemania nazi avanzaba hacia el Cáucaso y las montañas chechenas, ardían ya las guerrillas contra el poder soviético. Y algunos, siguiendo esa vieja lógica de que, oye, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, llegaron a ver en Hitler una oportunidad para librarse por fin de Moscú. Fue algo que Stalin no perdonó jamás. Y en 1944 hizo algo tan brutal como difícil de imaginar. Acusó al pueblo checheno al completo, a todos, de ser auténticos traidores y colaboracionistas, y decidió borrarlos del mapa. No matándolos, sino arrancándolos de su tierra, deportando a la nación completa a Asia Central. Y amigos, cuando decimos completa es completa. Prácticamente el 100% de la población, unas 400.000 personas, fueron metidos en trenes de ganado rumbo a Kazajistán. Se calcula que murieron en torno a una cuarta parte y los supervivientes no pudieron volver a sus hogares hasta 1957, cuando Khrushchev les permitió el regreso. Es algo que los chechenos nunca han olvidado y esa memoria explica casi todo lo que vino después. Porque cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, los chechenos vieron una oportunidad de oro. ¿Y sabéis lo que hicieron? Exacto, declarar su independencia. Moscú aguantó 3 años sin reaccionar, pero en diciembre de 1994, Yeltsin mandó los tanques. Y a ver, sobre el papel, aquello tenía que ser un paseo militar de unas pocas semanas. En la práctica, sin embargo, fue un desastre histórico. Los chechenos convirtieron su capital, Grozny, en una trampa mortal para los blindados rusos y desangraron durante 2 años al ejército heredado de la Unión Soviética con pura guerra de guerrillas. La cosa llegó a tal punto que en 1996 Rusia tuvo que firmar la paz y retirarse. Chechenia quedó entonces como una república independiente de facto. El poder real acabó entonces en manos de señores de la guerra como Samil Basayev, héroe de la primera guerra para muchos chechenos y a la vez un radical que fue derivando hacia el yihadismo de la mano de Yataf, un comandante árabe llegado del circuito de Afganistán. Y así los secuestros se convirtieron en una especie de industria nacional. Atentados, tribunales islámicos, Chechenia se convirtió en un auténtico agujero negro. Y en agosto de 1999, Basayev y Khatab cometieron el error que lo cambió todo. Invadieron Daguestán, la república vecina, para extender allí su revolución islámica. Y claro, pensad lo que eso supuso. Daguestán es y era territorio de la Federación Rusa. Es decir, que en la práctica esa Chechenia independiente de facto se lanzó a invadir Rusia. Y no solo eso. Semanas después, una serie de atentados contra edificios de viviendas mató a casi 300 personas mientras dormían en Moscú y en otras ciudades rusas. El Kremlin, por supuesto, culpó a los terroristas chechenos y entonces un exagente de la KGB que acababa de ser nombrado primer ministro vio la ocasión perfecta para pasar la historia y tomar el control. Ese hombre era ni más ni menos que el propio Vladimir Putin. Putin prometió perseguir a los terroristas hasta el retrete y lanzó la Segunda Guerra. Y amigos, esta vez nada de enviar tanques a ciegas como ocurrió en el 94. No. Esta vez Rusia aplastó a Chechenia con bombardeos masivos y sistemáticos. Grozny, la capital, quedó tan arrasada que la ONU la llegó a calificar como la ciudad más destruida de todo el planeta. Poca broma. Pero, ¿sabéis qué? Aún así, los combatientes chechenos no se rindieron. Se echaron al monte y llevaron la guerra al resto del país. Guerrilla en las montañas del Cáucaso y terror en el corazón de Rusia.
En octubre de 2002, un comando checheno asaltó el Teatro Dubrovka de Moscú en plena función y tomó más de 700 rehenes. Las fuerzas rusas respondieron inundando el edificio con un gas secreto. Murieron unos 90 rehenes, la mayoría por el propio gas. Más tarde, en septiembre de 2004, otro comando tomó una escuela en Beslán el primer día de curso y se hizo con más de 1.100 rehenes. Tras 3 días de infierno, el asalto final dejó 334 muertos, la mitad niños. En marzo de 2010, dos mujeres se molaron en el metro de Moscú en hora punta causando 40 muertos.
Ahora bien, la pregunta es, Pero entonces, ¿cómo consiguió Rusia apagar semejante incendio? Pues amigos, aquí viene lo interesante, porque lo cierto es que no lo consiguieron con más bombas. No. Muy pronto, Moscú entendió que podía pasarse décadas persiguiendo guerrilleros y terroristas por las montañas, y que eso era algo absolutamente inviable. Así que lo que hicieron fue cambiar de estrategia. El plan se llamó la chechenización, y la idea era tan simple como retorcida. Que la guerra contra los chechenos la ganarán otros chechenos. De esta forma, Rusia empezó a ofrecer amnistías a los combatientes que se cambiaran de bando. Amnistía y a veces también privilegios, que fue lo que impulsó que miles lo hicieran. Exguerrilleros que conocían cada sendero, cada escondite y cada cara de la resistencia, ahora estaban cazando a sus antiguos compañeros. Pues bien, con esa máquina en marcha, los servicios rusos fueron eliminando a los líderes rebeldes uno a uno. Maskhadov cayó en 2005 y el propio Basayev en 2006. Finalmente, lo que quedó de la insurgencia se dispersó por el Cáucaso o huyó al extranjero. Y así, en 2009, Moscú declaró oficialmente terminada la guerra. Claro que había un problema. Para que la chechenización funcionara a largo plazo, a Putin le faltaba una pieza, la más importante de todas. Necesitaba un checheno con autoridad real, alguien a quien los clanes respetaran, que estuviera dispuesto a gobernar el avispero en nombre de Moscú. Y amigos, amigas, el hombre que encontró tiene nombres y apellidos. Aunque lo cierto es que lo encontró mucho antes de dar por terminada la guerra. Ojo que este no es el Kadyrov que todos conocéis. Este no es Ramzan, el de los vídeos, las medallas y el ejército privado. No, en este caso hablamos de su padre, Ahmad Kadyrov, y es que Ahmad tenía justo lo que Moscú necesitaba, dos grandes armas. La primera, autoridad religiosa, porque había sido mufti, es decir, un líder espiritual de los chechenos. Y la segunda es que contaba con un gran clan detrás de él. Pues bien, Ahmad, que había combatido contra Rusia en la primera guerra, se cambió de bando y empezó a ofrecer a los guerrilleros un trato para que dejaran las armas y se pasaran con él. Se presentó como el hombre capaz de poner orden y selló el pacto original con el Kremlin. Control y lealtad a cambio de dinero, poder local y respaldo. Sin embargo, amigos, en 2004, Ahmad saltó por los aires. Literalmente. Una bomba lo mató durante un desfile del Día de la Victoria en Grozny, y entonces toda la maquinaria, el pacto y el poder pasaron a manos de su hijo, Ramzan. Ramzan cogió la herencia de su padre y la blindó a su manera. Fue neutralizando y eliminando a cualquier rival con peso militar y contactos en Moscú. Y lo hizo hasta que en Chechenia la estabilidad y su propia persona pasaron a ser una misma cosa. Nadie más, nadie que le hiciera sombra, ni amigos ni enemigos, solo él. Ahora bien, ¿que cómo selló Putin el trato? Pues con un intercambio. Y es que la paz chechena nunca fue una victoria militar, fue un pacto. Moscú ponía dos cosas sobre la mesa, dinero a las puertas y una autonomía casi total. Y a cambio pedía otras dos, lealtad absoluta al Kremlin y estabilidad dentro de la república. Es decir, algo así como, oye, vosotros mantenéis Chechenia tranquila y fiel a Rusia, y nosotros ni pisamos ni preguntamos qué demonios hacéis dentro de vuestro territorio. Pues bien, amigos, amigas, ese fue exactamente el trato. Y sobre ese trato se ha sostenido el statu quo checheno durante casi 20 años. Una especie de edificio político sustentado en tres pilares muy sencillos. El primero, el dinero federal. Y es que Chechenia es una de las repúblicas más subsidiadas de todo el país. Para que os hagáis una idea, en torno al 80% de todo su presupuesto llega directamente de Moscú. Y para que veáis a dónde va ese dinero, no hay mejor ejemplo que la propia capital, Grozny. Fijaos en cómo estaba al terminar la guerra. Era una ciudad literalmente arrasada. Había sido reducida a escombros por los bombardeos rusos. Y ahora, fijaos cómo está hoy. Rascacielos, avenidas relucientes y una de las mezquitas más grandes de Rusia y de Europa. Una transformación espectacular que ha sido pagada íntegramente con rublos procedentes de Moscú. Y por supuesto, ese mismo dinero es también el que engrasa toda la maquinaria de Kadyrov. Es el dinero que pagó la reconstrucción, que paga las rentas de los leales que lo sostienen y que alimenta una caja que él controla prácticamente en solitario. Y por supuesto, sobre todo, paga su mayor seguro de vida, su propio ejército. Y es que ese es precisamente el segundo pilar, su ejército privado. Decenas de miles de hombres armados que sobre el papel forman parte de la Guardia Nacional Rusa, pero que en la práctica solo obedecen a Kadyrov.
Su núcleo duro son las llamadas Fuerzas Especiales Ahmad, que según las estimaciones oscilan entre los 4.000 y los 13.000 hombres, y a su alrededor una nebulosa de unidades leales que suman decenas de miles. No es una tropa de aficionados. La Fuerza Ahmad funciona casi como un ejército en miniatura, con su propia inteligencia, sus unidades de artillería, sus equipos de drones y hasta sus servicios médicos. Una estructura autónoma, prácticamente un estado dentro del estado.
¿Y dónde se les ha visto en acción? Pues sobre todo en Ucrania. Cuando estalló la invasión, Kadyrov convirtió la guerra en su gran escaparate mundial. De hecho, llegó a presumir de haber enviado 26.000 combatientes chechenos, 7.000 de ellos en primera línea, y de haber creado de la nada una decena de nuevos batallones con la marca de Akhmat. Pero ojo, porque aquí, amigos, hay truco. Y es que a estos hombres se les ha terminado dando un apodo que lo dice todo. El ejército de TikTok. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque buena parte de su presencia en Ucrania ha sido más propaganda que combate. Hablamos de vídeos heroicos grabados para las redes, disparos a posiciones ya vacías y de puro teatro. De hecho, muchos analistas coinciden en que su función real no es tanto militar como psicológica. Son el músculo que Moscú exhibe para intimidar más que el que manda realmente al frente. Claro que, en cualquier caso, que no se engañe el meme, porque lo cierto es que una cosa es su papel en Ucrania y otra muy distinta su papel dentro de casa. Y es que dentro de Chechenia esa fuerza sí que es absolutamente real y absolutamente temida. Ahí no graban vídeos para TikTok, no. Ahí son la policía política de Kadyrov. Son los que vigilan, los que detienen, los que hacen desaparecer a la gente incómoda para el régimen. Los que se presentan de madrugada en casa del que critica al tirano y muchas veces también en las casas de las familias de los que critican. Su verdadera misión no es tomar Konstantinovka, es mantener a toda Chechenia a raya. Que nadie, absolutamente nadie, se atreva a levantar la cabeza. Y amigos, así llegamos al tercer pilar, el pacto personal con Vladimir Putin. Y ojo, porque este pacto se ha vuelto mucho, pero que muchísimo más crucial con todo lo que le ha pasado a Rusia desde el estallido de la guerra en Ucrania. Y es que, veréis, en estos últimos años, Rusia ha cambiado una auténtica barbaridad, y la forma en que se reparte el poder dentro del país también lo ha hecho. Hoy, más que nunca, lo que de verdad importa es una sola cosa, la cercanía a Putin. Y, por cierto, si queréis ir a fondo y entender cómo ha cambiado exactamente el poder en Rusia en los últimos años, hace poco aquí en VisualPolitik publicamos este vídeo con todos los detalles. Así que no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de contenido como este si todavía no lo habéis hecho ya. Si no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para hacerlo, es solo un clic. ¿Qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero que sí. Pero bien, sea como sea, la cuestión es que esto es clave porque Kadyrov no responde a las estructuras normales del Estado ruso. Es decir, no responde ante el Ministerio del Interior, no responde ante ningún gobernador. No, responde a un solo hombre, a Vladimir Putin, y lo hace directamente. Lo que tienen entre sí no es un acuerdo entre instituciones, es un acuerdo esencialmente entre dos personas. ¿Y por qué digo que esto lo cambia absolutamente todo? Pues porque cuando un acuerdo es entre instituciones es más probable que sobreviva. Cambia el ministro, cambia el gobernador y el pacto sigue en pie. Sin embargo, un acuerdo entre dos hombres concretos suele morir con ellos. En definitiva, que el orden en Chechenia se sostiene sobre tres pilares que comparten el mismo fallo estructural, que dependen de una sola persona. Y eso, amigos, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasará el día que Kadyrov ya no esté? Esta es la gran pregunta y, a ver, os vamos a ser sinceros. Es imposible de contestar. Aquí, por desgracia, nadie tiene una bola de cristal. Ahora bien, lo cierto es que sí hay varias opciones que a primera vista pueden ser las más probables. La primera es la que el propio Kadyrov está construyendo a marchas forzadas, es decir, convertir Chechenia en una herencia de padre a hijo. Ya os lo he contado antes, Kadyrov está apostando fortísimo por su hijo Adam, al que ha ido llenando de cargos y de reconocimientos, que es exactamente lo mismo que hizo su padre por él cuando llegó al poder. Pero ojo, porque esto no es lo único que está haciendo. También ha reforzado la jugada con un segundo movimiento. Ha ido casando a sus hijos con los hijos de sus hombres fuertes. El caso más comentado es el de su hija Tabarika, la que casó con Ramzan Bismuradov, el hijo de uno de sus jefes de seguridad más poderosos. Y no fue un caso aislado, porque lo mismo ha hecho con el resto. Una hija casada con el hijo de su antiguo ministro del interior, otra emparentada con un alto cargo del gobierno, y así ha ido tejiendo una auténtica telaraña de bodas al mejor estilo de los reyes católicos. Y esto, amigos, en Chechenia importa, e importa muchísimo, porque no olvidéis que la sociedad de este lugar funciona esencialmente por clanes. Allí la familia, la sangre y el linaje importan e importan mucho. Es decir, para entendernos, que con estas bodas, Kadyrov está atando a los grandes clanes del régimen a la suerte de su propia familia, poniéndoselo carísimo a cualquiera que el día de mañana piense en dar la espalda a los suyos. Claro que lo cierto es que ni con esas es suficiente para asegurar el linaje familiar. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone un tanto fea para Adam, porque estas herencias de padre a hijo, y más cuando se montan tan deprisa, suelen dar muchos problemas. Y todavía más cuando el heredero es tan pero que tan joven. Desde luego hay ejemplos para aburrir de todos los colores, y desde luego los que acaban ganando suelen hacerlo por lo mismo, porque consiguen jugar bien sus cartas y saben eliminar a cualquier rival. Lo hizo el propio Ramzan cuando heredó el poder de su padre. Y lo hizo, por poner otro ejemplo, también Kim Jong-un en Corea del Norte, que para consolidarse llegó a ejecutar a su propio tío. Bien, Adam de momento no ha eliminado a nadie. ¿Lo hará? Está por ver. Claro que, Ojo, porque en esta partida lo cierto es que hay otro jugador fundamental. Y esta vez no hablamos de un checheno, sino del propio Putin. Recordemos que es el quien en gran medida paga casi toda la fiesta, así que su palabra puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Si Putin, por ejemplo, decide apoyar con fuerza al hijo y se encarga personalmente de barrer cualquier rival o de rodearlo de clanes y hombres de confianza que le hagan de regentes hasta que madure, entonces quizás Adam sí que tenga papeletas para hacerse con el poder y consolidar su posición. Ahora bien, que todo dependa en gran medida del favor de Putin es también su mayor debilidad. Porque ese apoyo, igual que se lo puede dar a Adam, se lo puede dar a cualquier otro. Y aquí, amigos, es donde aparece la segunda gran opción. Tratar de reproducir el kadirovismo sin Kadirov. ¿Y qué significa eso? Pues muy sencillo. A Moscú, en el fondo, el modelo checheno le funciona. Así que, por supuesto, lo que no quiere es cambiar la máquina, pero quizás sí le podría interesar cambiar la cara. Es decir, mantener intacto el aparato de represión y control, pero con otro hombre fuerte al mando. Ni hijo, ni dinastía, ni clanes, no. Un recambio. ¿Y quiénes serían esos recambios? Pues hay unos cuantos nombres encima de la mesa. Y convienen que os suenen. Fijaos, el primero y quizás el más fuerte es Magomed Daudov, el ejecutor de las purgas internas, el hombre que ha hecho el trabajo sucio durante años y que ha ocupado los cargos más altos de la república. Un tipo temido hasta por los propios chechenos. El segundo es Adam Delinkanov, primo del propio Kadyrov, diputado en Moscú y durante mucho tiempo su mano derecha. Un hombre con sus propias redes, su propio músculo y contactos directos con el Kremlin. Y el tercero, Abuzaid Bismuradov, el padre con el que Kadyrov casó a su hija Tabarik, otro peso pesado del aparato de seguridad. Y fijaos en lo que tienen en común estos tres tipos, porque es la clave de todo. Son implacables, controlan a sus propios hombres armados y su lealtad estaría puesta en Putin mucho más que en el apellido del actual líder. Eso los convierte en el recambio perfecto para Moscú si buscan continuidad sin sobresaltos, pero también en un peligro enorme para la familia del actual líder. ¿Y por qué Moscú querría perseguir este cambio de cromos? Pues precisamente porque estos tipos serían totalmente leales a Putin, es decir, su poder vendría dado por Moscú, no por una herencia familiar ni por las alianzas entre clanes. Y amigos, así llegamos a la tercera salida, la que el Kremlin lleva dos décadas intentando enterrar. Que pese a todo, la cosa salte por los aires. Porque no se os olvide con qué pueblo estamos tratando. Chechenia carga a sus espaldas siglos de resistencia contra Rusia. La conquista imperial, la deportación de la nación entera a Asia Central en el 44 y dos guerras que dejaron en ruinas al país. Todo eso ha generado un rencor que por supuesto nos ha esfumado bajo Kadyrov. Y cuidado, porque esto es absolutamente crucial. El sentimiento, ese sentimiento no ha desaparecido. Sí, lo han conseguido aplastar, lo han mantenido a raya, pero no ha desaparecido y eso lo cambia todo. El régimen no se aguanta sobre el cariño de la gente, sino sobre el miedo y el castigo colectivo. Es, por así decirlo, una olla a presión con la tapa bien cerrada. ¿Que por qué no ha estallado ya? Pues no porque a los chechenos les falte rabia, sino porque les falta la oportunidad. Exhaustos después de dos largas guerras, saben que cada vez que se han levantado, Moscú ha vuelto y ha arrasado. Por eso, solo se han rebelado cuando Rusia estaba débil o mirando hacia otro lado. En el caos de 1917, durante la Segunda Guerra Mundial, en el derrumbe soviético del 91, nunca cuando Moscú era fuerte. Y eso nos lleva a una conclusión particularmente inquietante. La revuelta chechena no depende de Chechenia, depende de que se abra una grieta dentro de la propia Rusia. Una derrota en Ucrania, una crisis en el Kremlin o que simplemente el aparato de seguridad se parta en dos durante la sucesión podría desatar la tormenta. Hoy no hay un líder claro para encabezar esa revuelta, ¿cierto? Pero la historia enseña que cuando el momento madura, los líderes aparecen de la nada en cuestión de semanas. Y esa es, amigos, en el fondo, la gran incógnita que os lanzamos a vosotros. ¿Veis que esa grieta en Rusia puede llegar a abrirse justo cuando muera Kadyrov? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios y, por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis dar al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta pronto.